At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Independientemente si se sabe el resultado de ida o no, es otra cosa que desconozco. 119 la más barata, pues hombre.
No, yo creo que el Barça lo que se ha fijado esta temporada.
Yo creo que solo con una semana.
Ya, pues hombre, a lo mejor se ha pensado en eso, ¿no? Como no le sabía muy bien cómo iba a acabar la ida.
En todo caso, lo que nos decía Alejandro son las que quedan. Es decir, normalmente las baratas son las primeras que se agotan. ¿Sabes? Si es posible que hubiera entradas a 70, 80, 90 euros.
Pero en un corner, ciento y pico, es caro, ¿no?
Pero abajo no te creas.
Hay restaurantes estrella Michelin de un mes de espera de reserva más baratos, ¿eh?
Bueno, es que a lo mejor es más interesante ver un Barça Benfica que una estrella Michelin, ¿no? Pues
igual para la gente del Barça, claro, si no llena, ¿no? Sí.
Bueno, igual
no lo sé.
En el Barça de fondo, ¿no?
No tengo ni idea.
Puedes matar dos pájaros de un tiro.
Hombre, más dura un partido de fútbol, ¿no?
Claro.
Se nos está echando la hora, las 12 en punto de la noche, todavía no hemos hablado de Correa ni de penaltis allá en el Coliseum de Getafe, no sé. A ver si se nos va a pasar.
Bueno, ya, al final. ¿Qué quieres? Ayer estuvimos una hora, ¿eh?
Si es un jugador del Real Madrid el que hace lo que hace Correa, estarías hoy, mañana, pasado, ni siquiera hablar del partido. Al siguiente, Lucos había personado aquí en Madrid.
Planteamos si...
Yo hago manifestación, Vidales. A mí me tienes aquí hasta la sopa.
Y luego el restaurante Michelin te iba a invitar yo, Lucos, hombre.
A mí lo de Correa ya se me ha olvidado. Yo no sé lo que ha pasado Correa.
El minuto de silencio, mañana la UEFA se va a portar también bien, al igual que ha permitido lo de... Lo de la previa de hoy, que solo haya un entrenador, que solo hable Flick y no hable los jugadores, pues también el minuto de silencio en memoria del médico del Barça. Yo creo que también es algo que en la UEFA no es habitual, ¿eh? O sea, que yo creo que hay que valorarlo de forma positiva.
Lo hizo el otro día en el Bernabéu, en el derbi con la muerte de Dorado, sí.
Me llamó la atención. Alejandro, ¿te has enterado de lo de Neymar o no?
¿De qué?
Pues que
hay muchas cosas de Neymar.
Lo último que sé es que ha roto su silencio después del partido en el que eliminaron al Santos y sabéis que se están viviendo las últimas horas del carnaval en Brasil y que el último partido de Neymar acabó con sobrecarga en el muslo, con lo cual, Marcos, parecería imposible. Buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe?
Experto en jugadores brasileños, que Neymar con la sobrecarga, ¿cómo va a ir al carnaval, no?
Bueno, es que yo creo que la sobrecarga, lo que se refiere a los medios brasileños, es que viene del carnaval, ¿no? Que es un poco un clásico, ¿no? Si ya iba cuando estaba en el Barcelona, pues imagínate teniéndolo tan cerquita. Aquí lo grave es que el equipo de Ney, el Santos, ha quedado eliminado del campeonato paulista perdiendo contra Corinthians. Neymar estaba en el banquillo. Y ha sido posterior a todo eso cuando han salido esas noticias en los medios brasileños. Dicen que estaba en el banquillo por una sobrecarga, que ese es el mensaje al que tú te refieres de Neymar. Felipe, él rompe su silencio diciendo que bueno, que no se lo esperaba, que estaba bien y que el jueves empezó a encontrar mal, que le hicieron pruebas y que tenía esa sobrecarga. Y posterior a esas declaraciones, los medios lo que dicen es que estuvo en el carnaval de Río hasta altas horas de la noche, que se le vio por allí y que casualmente el día después de eso pues notó esa sobrecarga y no pudo jugar el partido.
Es que no es el carnaval solo, Felipe, es el cumpleaños de su hermana. Hoy es el cumpleaños, coincide, día, ¿no? 11, sí, de su hermana, el 11 de marzo, y no se ha perdido, desde que es profesional Neymar, ningún cumpleaños de su hermana. Siempre ha tenido alguna lesión, siempre le ha pasado algo, una sanción, y ha acabado viajando. Ahora que está allí, ¿cómo no va a ir?
Incluso en muletas, ¿no? Era a ti, se le llegó a ver bailando encima de un escenario con su hermana, que fue una
cosa. Yo recuerdo, creo que fue en partido de Champions, forzando alguna amarilla o algo, una sanción así como muy tonta cuando estaba en el Barça, para acabar yendo al cumpleaños.
Pero vamos a ver, una cosa.
Debería ponerlo por contrato ya, ¿no?
No, pero vamos a ver, para ponernos serios. El carnaval de Río no es sinónimo de una sobrecarga muscular en ningún caso. O sea, Neymar lleva muchísimo tiempo sin jugar a fútbol por una lesión de cruzado, pero muchísimo tiempo, es más de un año, y ahora se ha encontrado con que en Santos está jugando día sí y día también. Es decir, con todo respeto a los medios brasileños, yo entiendo que eso es más sinónimo de una sobrecarga que irte una noche, que se han ido la mayoría de futbolistas de este santo mundo, a un carnaval. No te va a salir una sobrecarga. No, no soy médico, ¿eh? No soy médico, Irati, no soy médico.
Hombre,
si tienes
bueno,
un
partido, dale,
con el Paris Saint-Germain y ahora otra vez con el Santos.
Si tienes, si tienes un partido en dos días y viegas un año sin jugar porque te has lesionado gravemente la rodilla, a lo mejor no es lo idóneo irte de fiesta.
No, lo idóneo no es. Yo es que no sé si se ha ido. Igual los medios de comunicación me dicen
Barça,
que ha ido.
Alejandro, ¿siempre se fue al carnaval? Siempre. En el Paris Saint-Germain estoy convencido que sí.
En el Barça también.
Aquí también, sí. Pero es verdad que hace ya bastante tiempo y que no me acuerdo mucho, pero sí que es verdad que que alguna vez había pasado.
¿Dais por sentado, Vidales, que el Barça se clasifica fácil?
No, fácil no. Es más, creo que se puede llevar un disgusto al principio del partido. Pero luego creo que es mucho mejor equipo que el Benfica y que va a pasar sin problemas. Pero no creo que fácil. Es más, no me gusta esto de las apuestas, pero si me gustaran, no descartaría que se adelantaran el marcador del Benfica con un sustituto inicial. Porque lo hemos visto con muchos equipos este año jugando contra el Barça, porque el Barça te arriesga. Y si el otro acierta en la que tiene, que casi siempre el equipo rival tiene la primera antes que el Barça, allí en Barcelona sobre todo. Lo mismo estamos con un 0-1 del Benfica, pero luego creo que gana el Barça 3-1, 4-1 tranquilamente.
¿Lo ves?
Además, yo creo que asusta la baja de Pau Cubarsí, porque hoy escuchando la rueda de prensa del técnico del Benfica, cuando le ha mencionado eso, ha hecho una sonrisa pícara hablando de Araujo y ha dejado entrever que tienen bastante un plan para presionar arriba. Araujo no es un futbolista que sepa sacar muy bien el balón, creo que tiene un plan en el Benfica y que ese puede ser el talón de Aquiles del Barça en el partido.
¿Seguro algo más que apuntar?
Pues nada más, que el equipo hace un entrenamiento de activación mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, y que a las 12 más o menos se concentra en el hotel, comerán todos juntos y después de comer rápido hacia el Estadio Olympique Lluís Companys.
Letizier, el árbitro francés que le encanta mucho a Pavel Fernández, será el encargado de dirigir ese Barça-Benfica. Está preparado ya el profesor Miguel Quintana, ¿eh?, y su pizarra de la semana para analizar las claves de la jornada europea y hacernos este maravilloso uno contra uno del Marea Leti.
La pizarra de la semana en Buenas Noches y Buenos Goles.
Rozamos ya el 11 de marzo. Fecha emblemática para los madrileños como tú y yo, ¿verdad?
Sí, emblemáticamente desgraciada, evidentemente. Esto de que te acuerdas exactamente dónde estabas, que en mi caso era el colegio.
¿Qué hacías?
Estaba en clase y me acuerdo que en el... claro, ya se sabía algo por la mañana, que es justo antes de salir a clase, me suena, que lo comentábamos en el colegio, y luego en el recreo hablando con los profesores, era cuando, pues claro, ya teníamos... No éramos muy mayores, pero bueno, ya sabíamos lo que pasaba. Nos comentaban un poco lo que era. Pero a mí me parecía aún así más impactante, fíjate. Yo estudié en el colegio de Montpellier, ahí en Barrio de la Concepción. Hubo un autobús en la avenida Hoz que explotó por la banda terrorista ETA. Y me acuerdo cómo temblaron los cristales. Y eso no se me olvida, porque tembló la leche.
¿Antes o después?
Estaba antes. Y estaba a 500 metros y ahí sí que éramos niños. Y me impactó, la verdad, no se me olvida.
Es 11M de 2025, madre mía, ya han pasado 21 años.
Es una barbaridad, claro, es que tenía 13, fíjate, una barbaridad.
Años. Ese día me di cuenta, ese año me di cuenta, Quintana, que quería ser, que quería volver a ser periodista deportivo.
Sí.
Sí, ¿por qué? Porque yo empecé haciendo periodismo deportivo, sí, sobre todo mucho narración de partidos internacionales, casi un panenquita, pero de la narración de fútbol total, que me tiré 3 años narrando partidos, y estuve un año en EFE, en la sección de política,
ajá,
¿vale? Y ese año, el 2004, hubo cambio de presidente, claro. El 11M, se casó el que es ahora rey con la princesa Leticia, bueno, total, un año apasionante políticamente. Y aún así, yo cuando pasaba por la redacción y veía el sonido de la Champions, decía, joder, qué envidia.
Hombre, nos lo pasamos mejor,
claro,
por suerte. Aunque tengamos momentos difíciles complicados que haya que comentar muchas veces, no tiene nada que ver.
Es verdad, es verdad. Al final, esto no deja de ser casi un juego, ¿eh?
Es.
Mbappé y Vinicius, los dos han estado en el ojo del huracán en las últimas, no digo semanas, casi los últimos días, sobre su rendimiento. ¿Han vuelto? ¿Se habían ido?
A ver, es complicado. Yo creo que la temporada de Vinicius no es buena. No es buena para lo que yo creo que es Vinicius. Yo le hubiese dado el Balón de Oro porque me parecía que fue, o me pareció que fue el jugador más diferencial. Entonces yo le exijo como el jugador más diferencial y creo que no está haciendo un buen año en torno a eso. Mbappé va de menos a más. Es verdad que el partido ante el Atlético de Madrid fue malo. Fue malo. Y falla ese pase que quizás Vinicius hubiese podido transformar y cambiar un poquito la eliminatoria. Pero creo que Mbappé está bastante mejor que Vinicius. Creo que los dos tienen mucha calidad para hacer una jugada como las que hicieron ante el Rayo Vallecano. Y sí que creo que el reto para Carlo Ancelotti es que se encuentren más, que puedan potenciarse. Ahora mismo son muy buenos por separado en un mismo equipo. Creo que el reto es que haya ahí una sinergia para ser todavía más dañinos.
¿Y entiendes que haya habido esta crítica a Mbappé? Ya lo hemos comentado bastantes veces lo del dentista y lo de la muela.
Es que yo no sé si fue la muela o no. Yo sé que jugó, o sea, lo que sé es que jugó muy mal ante el Atlético de Madrid. Esto es cierto, es verdad que el partido tampoco pasó por él. Era un partido de ritmo muy bajo, pocos metros para correr, estaba entre centrales permanentemente. Y cuando tuvo para hacer la acción decisiva, falló. Uh-huh. Me parece que fue un partido malo y ya está. No iría mucho más allá.
¿Eres de los que dicen que van a asociar mal, que no van a pegar en algún momento?
Yo creo que con tiempo y con trabajo de entrenador pueden pegar, pero creo que no es una unión que salga canónica. Es decir, yo recuerdo que cuando se forman la BBC y la MSN...
Salía,
porque encajaban muy bien a nivel de perfil. Es verdad que Neymar no era tan importante como debería, que Bale iba al perfil derecho que le gustaba menos, pero encajaban muy bien. Aquí realmente hay que hacer algo más para que encajen, y de hecho creo que muchas veces es Jude Bellingham el que es un poquito el aceite de ese 3-1 para que funcione mejor ese Vinicius Mbappé, que no creo que funcione mal, simplemente que no se retroalimentan.
Al primero que escuché hablar de ese tipo de sociedades fue a Valdano con Michel y Butragueño.
Siempre lo habla. El tema Valdano creo que tiene una frase que dice que un equipo de fútbol, un 11, son cinco parejas.
¿Ah, sí?
Claro, porque el portero va un poquito... Pues que son cinco parejas, y es verdad, es un tema de sociedades, los centrales entre ellos. En ese fútbol era más de lateral y extremo de lo que es ahora, que no son tan pareja. El tema de los dos pivotes, de los dos puntas, cuando se juega casi 4-4-2. Era un fútbol muy de sociedades, de parejas, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que los equipos muchas veces los analizamos 4-3-3, 4-2-3-1, y tiene que ver con las sinergias, con las relaciones de casi de pareja o de tríos.
El otro día iba con un futbolista de un equipo de Sevilla en el coche. Vale. Y te estaban escuchando.
Ah, mira.
Entonces dijo, sube el volumen que lo que dice Quintana me interesa.
Ah, mira, muy bien.
Entonces, como tienes predilección con los futbolistas que te escuchan, este era un ejemplo.
Sí, con los que me critican no tengo predilección.
No, voy al lío. A Correa, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a Miguel Quintana al acabar el partido?
¿Te soy sincero?
Sí.
A mí no me parece ni penalti ni me parece roja. Creo que con el reglamento, yo te digo lo que me parece.
Vale.
Creo que el reglamento, el árbitro tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero creo que no pone en peligro la integridad del futbolista.
¿Roja no te parece el que le diga eso al árbitro?
Ah, no, eso sí. Eso sí. Vale,
¿qué le dirías?
Me estaba yendo... creía que lo enfocabas por el lado de que deja a su equipo con 10, cambia el partido. No, hombre, a Correa, pues... Creo que seguramente no haya que explicarle nada porque creo que el primero que sabe que ha patinado...
¿Sí?
Sí, quiero creer que sí. Quiero creer que eso es algo tan obvio y tan evidente que el jugador tiene que saberlo. Creo que en ese caso, es que igual Simeone no le ha dicho nada. Creo que Correa...
Es que se le cae el pelo en el peor momento de la temporada,
sí,
¿no?
Eso es una liada. Porque la liada es eso, lo que pasa después. Lo otro es una acción de fútbol. Que ojo, sea roja o no
quizá
sea roja...
No lo he preguntado bien.
Claro, pero lo posterior es una liada muy gorda, es algo que no puede pasar. Pero al mismo tiempo lo explico también con todos los futbolistas y también con los árbitros que se equivocan, los entrenadores que protestan. Van todos a muchas revoluciones. Creo que puede haber patinadas... Y luego unas disculpas y una sanción, claro que sí, pero tampoco creo que haya que demonizar ni a Bellingham, ni a Correa, ni al de mañana que la líe en el Barcelona, porque creo que es un tema de ir a muchas revoluciones y desde luego es una liada y es una falta de respeto que no se puede consentir.
Pues Correa no suele salir en el Atlético de Madrid en el 11 titular, así que en el juego que te propongo a partir de ahora,
vale,
no vamos a contar con él. No,
aunque puede ser incluso más importante desde el banquillo.
Hombre, claro que sí. Eso me dijiste tú el otro día, ¿no? Que hay que empezar a pensar en los cinco que salen, ¿no?
Sí, que con Simeone... Yo el 11 que plantearía son los 11 que acaban. Sería un juego interesante. Lo que pasa es que a los cronistas les volvemos locos. A Medina, Suárez y compañía nos matan.
Sí, además ha ido a Medina a consultarle. A Medina y a Calderón. Y proponen este 11 que quiero que emparejemos y que me diga Quintana con la mano en el corazón. ¿Quién está mejor? ¿O qué 1x2 haría?
Importante esto. ¿Quién está mejor ahora?
Sí, no, ahora.
¿Quién es mejor? Porque...
Pero con 1x2.
Sí, 1x2. Perfecto.
Venga, perfecto. ¿Courtois o Black?
Dos.
¿Dos? ¿O Black sí. por delante?
Sí, si me permitís ser los dobles, como en las quinielas diría X2, no, pero no, creo que O'Black no está teniendo mejor temporada que Courtois.
Ajá. ¿Y va a ser más importante en la eliminatoria?
Igual lo es Courtois. No, no lo fueron nada en el partido de ida. No creo que se marquen tantos golazos.
Bueno, O'Black salva alguna, ¿no?
Me sí, parece. Pero al final los tres goles que... Es que fue un ya. partido... A mí me pareció un partido de 0-0 o 1-0 que acaba 2-1. Bueno, el fútbol tiene estas cosas. Pero sí que creo que O'Black esta temporada ha sido más decisivo. Quizás por el guión de partido que imaginamos, igual es más Courtois porque esperamos un arreón del Atleti. Pero creo que O'Black está mejor.
¿Valverde o Llorente?
Me cuesta mucho esta, me encantan los dos. Me encantaría ser el tipo de futbolista de ellos. Esto de que te dicen, ¿qué futbolista te gustaría ser? Y hay muchos que dicen un mediapunta, un delantero.
¿A ti Valverde?
Un Valverde, un Llorente.
A mí sí me gusta ese Valverde. Sí,
un,
sí.
un currante ahí.
Sí, sí.
Me encantaría. Yo creo que esta es una
Llorente idea. No, porque es muy sacrificado esto de, no, de estar ahí.
No, sin sí, claro. No. Yo voy tapadito, lo de ir con el torso descubierto. Además, que torso. Claro.
No, el torso descubierto. Que tiene pinta de que cuando sea deje de ser futbolista.
Va a ser igual. Yo aquí pongo una X. Una X. Creo que los dos son una certeza como laterales derechos.
Asencio Jiménez. ¿Quién gana ese duelo para ti ahora mismo?
Creo que Jiménez sale señalado en el gol de Brahim, pero creo que tiene mala suerte porque Brahim como que pisa mal el terreno del juego y le regatea. Yo ahora pondría un 1 para Jiménez por delante de Asencio. Y eso que... O sea, si me pones Asencio con el otro central del Atleti, te pongo Asencio. Pero en el Asencio Jiménez me quedaría con Jiménez. Creo que Josema es muy importante.
Rüdiger Lenglet.
Rüdiger. Aquí pondría un 2 porque creo que Rüdiger está muy bien en líneas generales. No está fallando prácticamente nada. Y creo que Lenglet está bien, pero es Lenglet. Y Robin Lenormand, que viene a hacer un partido flojo, en el caso de que jugase, no está haciendo tan buen 2025 como esperaba. Así que aquí me parece un 2 del Real Madrid.
Pues vamos a ir un X2 en el Javi Galán Mendy.
A ver, creo que es la posición más débil, la comparación más débil ahora mismo. Ahora bien, Mendy es un seguro en defensa y Javi Galán es una debilidad. Entonces, aunque Javi Galán aporte más en ataque o en salida de balón, creo que es un 2 de Ferran Mendy. Estando haciendo un año Mendy regular.
No conozco a Javi Galán, no sé cómo es psicológicamente, pero la noche del martes, el martes por la noche debe estar
muy duro.
No,
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number two among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Nice to meet you. I'm Ace from Chegg. College got you feeling overwhelmed? I get it, but you don't need to lose your grip. We've got all the study tools you need and solutions you can count on. Study, practice, and learn your way with Chegg's all-in-one support. Instant step-by-step explanations, expert help from real humans, practice questions, and so much more than just AI. You're not alone in this. Let's get a grip on college together. Join me at Chegg.com today.
Y la de mañana.
Pero mira, Galán, que por cierto es, si no me equivoco, del pueblo de mis suegros, o muy cerquita, el de al lado, que siempre me equivoco.
¿Dónde son tus suegros?
Es que... Vaya, de Montañez. Es que vale, siempre me olvido el pueblo. Arroyo Molinos, de Montañez, sí. Ahí en Extremadura. Bueno, uh-huh. Mi suegro, realmente.
¿Cáceres o Badajoz?
Cáceres.
Vale.
No me hagas más preguntas, Felipe. He ido una vez de momento, son más de venir ellos. Galán ya ha superado situaciones complicadas y les ha dado la vuelta, así que creo que ese tío es tozudo en el buen sentido y creo que Galán puede salir de ello, para que no deja de ser un lateral muy ofensivo, es casi un carrilero más que un lateral.
Apostamos por Galán y en el duelo Tchouaméni...
Por Mendy.
Perdón. Rodrigo de Paul Tchouaméni.
Tchouaméni me ha sorprendido, y lo hemos comentado en la pizarra, que creo que tiene mucho mérito, ¿eh? Yo era escéptico y crítico con Tchouaméni.
Contra el Rayo fue el mejor.
El mejor, y creo que tiene muy buenos partidos en el último tramo. De hecho, creo que contra el Atlético ahí juega muy bien y se comenta poco. Pero creo que Rodrigo De Paul está haciendo mejor año, entonces me quedo con De Paul. Pero esto es un duelo por lo alto. Creo que
puede Tchouaméni ser clave este duelo, ¿eh?
Puede ser muy
de
clave.
De secundarios.
Si Tchouaméni está tan bien y De Paul no está fino, que tuvo un tramo de no estar fino en la ida, luego sí que tuvo un tramo bueno entre el 25 y el 45, ojo, pero creo que De Paul ahora mismo está mejor.
Pablo Barrios lo vamos a emparejar
con Camavinga. Claro, aquí si fuese Ceballos te diría Ceballos, Pues Barrios está en un momento flojo. Camavinga también. Camavinga me tiene... Pues yo era más de Camavinga que de Tchouaméni, y Tchouaméni le está dando la vuelta y Camavinga está ahí como estancado. Voy a decir una X. Pero aquí sería un 1X. Igual que te decía con el Porto, sería un 1X.
Escuchaba Dano decir que cuando está bien Camavinga no está bien Tchouaméni, cuando está bien Tchouaméni, Camavinga.
Sí, es que lo que me pasa con Camavinga es que creo que... ¿dónde ha brillado Camavinga? ¿Vale? Ha brillado como centrocampista entrando desde el banquillo en situaciones de caos, de remontada, o como lateral izquierdo. Y, joder, son situaciones muy extrañas. Pero como centrocampista, esto de jugar 10 partidos seguidos y rendir como ha rendido Ceballos, no lo ha hecho todavía, va demasiado al suelo, comete el error en la jugada del gol de Julián. Así que me quedo con una X, porque Barrios también ha cometido errores ante Bayer Leverkusen o Celta.
¿Bellingham o Samulino?
Hombre, aquí me quedo con Bellingham. Está muy clara, un 2. Esperamos a Samulino y no a Gallagher, pero bueno, me da igual quien jugase en ese perfil izquierdo, que es donde viene defendiendo Jude Bellingham, el inglés. Creo que se habla poco. O sea, entiendo.
¿Le llevarías balones a Bellingham para encarar ahí?
No para encarar, pero darle libertad y que cargue el área. Creo que le faltó eso al Real Madrid en el último tramo del partido. Creo que fue muy importante en el partido de Liga. Y creo que entiendo que ahora el partido va al Metropolitano y el Atlético de Madrid está más confiado, aunque vaya perdiendo la eliminatoria. Lo entiendo. Pero es que el Madrid recupera a Jude Bellingham.
Claro.
Entonces, esto me parece que compensa cosas. Fue muy bien que estuviese Brahim.
Yo dije que era favorito el Atlético de Madrid en la ida. En la vuelta, me baso en el criterio de que es favorito el Madrid porque recupera a Bellingham y porque parece que Mbappé y Vinicius han vuelto. Son tres fichajes.
Fíjate, era un 51-49 al inicio para el Madrid. Yo le daba, ahora diría 55-45 para el Madrid, o 60-40. Lo veo mejor porque, además, aquí hay una cosa: que esto es un partido, ¿eh? Lo anterior no cuenta, pero esta temporada el Madrid ha jugado tres partidos contra el Atleti y no ha perdido ninguno. Pero es que te voy un poquito más allá. Sé que este partido es diferente, ¿eh? Pero no ha merecido perder ninguno. Entonces, es verdad que al Madrid le cuesta al Atleti, pero al Atleti también le cuesta al Madrid. Y ya un equipo de los dos está en ventaja. Entonces, yo creo que el Metropolitano suma. De hecho, si me pones aquí Metropolitano contra, yo qué sé, lo que sea el Madrid, te pondría Metropolitano, pero cuidado con eso, ¿eh?
¿Rodrigo o Juliano?
Me quedo con Rodrigo. Juliano creo que está haciendo una gran temporada, pero creo que es en estos puestos donde se nota la diferencia de calidad del Real Madrid y Atlético Madrid. Juliano ha hecho una temporada, para mí, excepcional. Otro jugador que me gustaría ser, Juliano. Pero Rodrigo, es que tiene otra calidad, es que tiene otra cosa.
Sí, el Champions tiene como una varita mágica.
Claro, ¿no? Es que ya lleva... Mira, jugadores que del Madrid que hayan metido 25 goles en Champions, no hay tantos. Está Cristiano Ronaldo, Benzema, Raúl, Vinicius y Rodrigo.
¿Rodrigo ya ahí?
Rodrigo ya está en esa nómina. Es que es una barbaridad, habiendo sido mucho tiempo suplente. Entonces creo que Rodrigo tiene que estar ahí. Además, creo una cosa, e igual esto le viene bien a Juliano porque es el tipo de gafe que suelo soltar yo. Juliano en los partidos grandes me falta un puntito extra. Un puntito extra ahí de talento diferencial. Veremos si lo da mañana.
¿Griezmann o Vinicius?
No está siendo la mejor temporada de ninguno de los dos. Creo que Griezmann está por debajo. Me quedo con Vinicius. Me quedo con un 2, pero... Es que creo que el año de Vinicius también es flojete, ¿eh?
Yo hace tiempo que no veo una fotografía de Griezmann decisiva. A lo mejor sí, ¿eh?
Griezmann tiene un año 2023 que es una locura y desde 2024, y ya va para año y medio, ha bajado mucho el nivel.
Sí, ¿verdad? ¿Va a querer... ¿Edad a lo mejor, no, o qué?
Sí, claro. Creo que es un tema de edad. Griezmann, además, hay que tener en cuenta que él surge muy pronto en la Real Sociedad. Creo que son 17, 18 años y es un tío que no ha parado de correr. Y que además es el típico que cuando se apaga un poquito se nota más, porque claro, es que estaba en tantos sitios y ahora está en menos. Entonces creo que Griezmann puede ser decisivo, porque si Atleti lleva el partido a la frontal, Griezmann, esa es una zona que defiende mal el Madrid y Griezmann es muy bueno, pero también es muy bueno Vinicius a campo abierto. Entonces pongo ahí ese 2.
Y la última, Julián Álvarez, Mbappé. No sé si esto te lo pregunto antes del domingo, hubieras cambiado de...
No.
¿Quién es la misma?
X. Creo que los dos están muy bien, creo que los dos son capaces de inventarse goles de la nada. Creo que se pondera un poquito más a Julián, porque, hombre, se espera más de Mbappé que de Julián, ¿no? Y Mbappé, pues seguramente, aunque el Atleti pagó 70, 80, lo que fuese millones al City, seguramente el Madrid le haya costado más Mbappé que Julián al Atlético. Sí, Madrid, ¿no? Nos entendemos. No sabemos las cifras oficiales, pero me parece que es una suposición con sentido, más después de haber visto el presupuesto del Real Madrid. Creo que, aunque eso es una X, creo que los dos son dos tops, dos jugadores muy buenos. Es verdad que en la ida estuvo mejor Julián, obvio, pero en la vuelta puede pasar de todo. De hecho, es el típico de pronóstico que es un 1x2, porque creo que los dos pueden marcar la diferencia.
En 20 horas y 30 minutos juega el Barça ante el Benfica. Dábamos por hecho que la eliminatoria estaba resuelta. Pero no sé psicológicamente y anímicamente el Barça le afecta lo del doctor tanto como para que el martes influya en el partido.
Sí,
es una pena lo humano, es una desgracia total, y ya hemos mandado un montón de condolencias a la familia. ¿Pero afecta esto en lo deportivo?
Sí. Tiene que afectar. A ver, aquí solo nos podemos remontar a casos pretéritos, ¿no? Yo entiendo que, claro, es que no sé qué reacción se podía tener, pero igual no es lo mismo que lo del caso de Antonio Puerta, ¿no? Que además fue muy traumático también por cómo se dividió en días, tal. Pero el Sevilla tenía que jugar una final de la Supercopa y la jugó Grogui. Creo que es muy difícil reponerse. Creo que ahí el trabajo de Hans-Dieter Flick es intentar lo que ya ha hecho en rueda de prensa, que es un poco de, oye, vamos a dedicarle esto a Carlas. Creo que es una forma de mantener viva su memoria y que esta victoria sea por él, porque era un miembro más del equipo. Que esto, yo estuve repasando redes, a veces me parece, error mío por repasar redes en un momento así, porque hay gente, creo que el mensaje en general fue muy positivo, pero que no entienden que es un miembro más del equipo. O sea, que viaja, que tiene relación personal, que sí, que no está en el terreno de juego, pero que es uno más. Recuerdo también lo que pasó con Tito Vilanova. Entonces, tiene que ser muy, muy, muy fastidiado. Ojalá el Barcelona pueda marcar muchos goles, que haya muchas miradas al cielo y que suenen aquí en marcador, porque no es una situación sencilla.
Hay 6 equipos españoles que van a jugar esta semana, solo como máximo 5.
Sí.
Desgraciadamente.
Es una desgracia.
Es una desgracia porque yo creo que...
Yo no quería para nada ese sorteo, en parte por eso, porque ya que haya uno... Por ejemplo, el Arsenal, que está en cuartos de final, ganó 7-1, si no me equivoco, sí. al PSV, 1-7. Pase quien pase, el equipo español es favorito ante Arsenal. Y mira que ganó 1-7.
Sí, sí.
Pero es favorito. Y es una pena que lo perdamos tan pronto.
Es que yo creo que hubiera habido pocos equipos favoritos a los españoles. Pueden estar igualados.
Sí.
Pero no favoritos.
Favoritos, sí.
¿Quién pasa de esos 5?
Vale, te voy diciendo. Cruce a cruce. Barça pasa.
Barça.
Pasa al Madrid. Ya te he dicho que le veo algo favorito. El jueves llega lo complicado.
Sí. Y lo bonito. Son 3 partidos muy chulos, ¿eh?
Pasa
cada uno es de su padre y de su madre.
Sí, sí. Pasa al Athletic Club.
Ajá.
Pasa al Betis.
Sí.
Creo que no pasa a la Real Sociedad.
¿Ah, sí?
Soy pesimista con la Real.
Pues mira, yo de los 3 soy el más optimista.
Por el United, más que por la
Real Sociedad. Tengo la sensación que los equipos españoles en los campos ingleses como que se sienten...
Dan muy buen rendimiento.
Siempre dan buen rendimiento, como que se crecen, les gusta, les encanta. Y luego los ingleses en su campo dejan muchas facilidades en defensa. Sí. Es una sensación que siempre he tenido desde pequeño.
Juegan un poquito más expuestos y yo entiendo también que la Real tiene que jugar con la presión para el United. Pero, ostras, es que está la Real. No me gustó nada la ida. De hecho, creo que el 1-1 fue un puntito afortunado.
Sí, sí.
El partido de ayer contra el Sevilla. Entonces, fíjate, creo que el factor San Mamés, que el Athletic Club le puede dar la vuelta. Confío en el Betis, aunque los jueves no son el día para confiar en el Betis. Pero venga, vamos a confiar. Pero la Real Sociedad... Qué pena que, no sé, que no esté un poquito mejor el equipo.
Pues si dices lo que estás comentando, yo sigo con mi pedrada y mi apuesta de que va a haber 3 equipos españoles en las finales. Cada uno en una de ellas, ¿eh?
Yo aposté.
Yo no digo
también,
ganar.
Yo
no digo
ganar. Este pronóstico lo compartimos.
Estar en las 3.
Estar en las 3 finales.
Yo no digo ganar.
Ganar
es otra cosa.
Es muy complicado. Bueno, y aquí creo que todos firmamos 3 equipos en las finales.
Está claro. Sí, sí.
Y si hay final española en Champions...
Y en Europa League no puede ser, ¿no?
No, en Europa League no sería semifinal, si no me equivoco.
Sí, sí. De la lucha por la plaza de Champions aparece un invitado inesperado, que es el Betis.
Sí.
Está el Villarreal y el Atleti. Pongo el Atleti porque el Atleti ya no va a ganar la Liga, ya lo hemos descartado, ya queda lejos. Tiene ahí un colchón, pero tiene en mente también la Europa League.
Hay que ver qué pasa contra la Roma, también el Betis, qué le pasa ahí. Yo creo que van a entrar... de hecho, creo que se va a mantener el orden. Que quizás lo único que puede cambiar es el orden de Villarreal y Athletic Club.
Que el Villarreal le
haga el sorpaso. Pero creo que el quinto puesto dará acceso a Champions. Porque creo que el rendimiento de los españoles, como te he dicho, va a ser bueno. Si el Athletic Club remonta a la Roma, Felipe, tú márcate eso. Y nuestros oyentes, si el Athletic Club remonta a la Roma, no es matemático, pero es virtual. Que es virtual. El fútbol español tendrá un quinto equipo en Champions y un octavo en Europa.
Por eso, el Athletic se juega dos cosas.
Sí, sí,
jueves.
Sí.
El pase a cuartos y el pase a Champions.
Es así, porque, o sea,
es un doble
porque
nada.
Dudo que caiga de la quinta posición el Athletic Club.
Ajá. ¿Las Palmas acertaría con Francisco en el banquillo?
Tengo muy bien valorado a Francisco, que además es un entrenador que siempre se ha portado muy bien conmigo. Pero...
¿Y profesionalmente te gusta?
Sí, a mí me ha gustado su trabajo. Creo que en el Rayo Vallecano era muy complicado, me gustó mucho en el Elche, creo que en el Huesca hizo un buen papel. Creo que tampoco es un entrenador con un cartel que igual vaya a ilusionar mucho al seguidor de la Unión Deportiva de Las Palmas, esto es verdad, pero yo mantendría a Diego Martínez. Uh-huh. Una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que es verdad que no has ganado en 2025, que la imagen es complicada. Yo es que, Felipe, hay una semana, que esto fue hace 3-4, que la Unión Deportiva de Las Palmas pierde un partido. Fabio Silva se lesiona en el Bernabéu, viene lesionado en el Bernabéu, y Kylian anuncia que desgraciadamente ha recaído con el linfoma de Hodgkins. Me pareció una semana decir, oye, si baja Las Palmas volveremos esta semana para recordar ese momento y...
La próxima jornada entramos en las 10 últimas. Como te gusta que
sea...
Que... ¿Sabías que te iba a decir eso?
No, pero es que en el fútbol español las 10 últimas jornadas son zona Luis Aragonés.
Vale, pero no sabes esto.
A ver.
Luis Aragonés decía que es donde se juega la liga.
Sí.
Pero también dice que hay que sumarle 10 al cuarto puesto,
¿sí?,
por abajo, para saber con cuántos puntos
Sabía.
Te mantienes. Con lo cual...
¿Cuántos puntos tendría?
Ahora mismo...
¿37?
Sí, 37 te salvas, pero no vale todavía.
No.
No vale, hay que esperar una jornada.
Y te diría... Claro, hay que esperar una
jornada para
yo,
esas cuentas.
Yo creo que va a estar en 40.
Para esas cuentas de 40 tendrían que ganar o Leganés o Valencia o Español. O sea, que estarías sí, en el formato Luis Aragonés.
Yo creo que puede pasar porque, primero, los de arriba se están dejando puntos.
Uh-huh.
Bueno, normalmente el Atlético de Madrid ha perdido contra el Getafe. Porque el Valladolid, ahora mismo, desgraciadamente, es, como se suele decir, casita, en el sentido de que juegas contra el Valladolid y parece que tiene los 3 puntos sumados.
Sí.
Y hay equipos que tienen que jugar contra el Valladolid. Entonces yo creo que se puede ir a 40.
Sobre todo el Valencia.
Claro, y vamos a ver, el Valencia, joder, que le ha dado la vuelta, ¿eh? Yo era pesimista aquí, ¿eh?
Pues si uno de esos tres gana, coincidirías con la idea de Luis Aragonés.
Y si no, la razón la tiene Luis.
Sí.
Aquí...
Yo he comprobado todos los años y yo creo que excepto uno, que pasó una cosa rarísima, que uno de abajo ganó 6 o 7 partidos seguidos, lo clava. La última, Miguel, y te dejo en paz, que te está esperando Hugo.
Espero que esté durmiendo ya.
¿A quién harías debutar con De La Fuente? Piensa bien, debutar, ¿eh?
Sí, debutar. Vale. Dean Huijsen.
¿Ah, sí?
Sí, me parece buenísimo. La gente le va a encantar. Es un central, además, que parece una cosa que no es. Porque tú le ves, es muy delgadito. Tiene una cara así como... A ver que se me entienda bien, de niño bueno, ¿vale? Pero luego es fuerte. Ha hecho récord de despejes esta jornada en la Premier. Creo que 17 despejes ha hecho. Increíble. Es muy bueno. Y creo que tiene una cláusula de 50 millones que yo llamaría a la puerta. Sí.
Ahora pregunto a los del grupo de la puerta.
Me parece barato. De hecho, te diría, Huijsen.
Vale.
Haría debutar también a Raúl Asencio.
¿Sí?
Nosotros hemos hecho esta tarde la convocatoria un poquito. En mi primera quiniela no estaba, si estaba Laporte, el tema de Vivian, pero sí que lo haría. Hemos preguntado a Miguel Ángel Lara si hay algún tipo de veto o precaución en la federación con Raúl Asencio, porque al final está imputado, evidentemente, por difusión de pornografía infantil. Me han dicho que no.
No.
Entonces nosotros le metemos ahí si la federación no le tiene vetado. Y luego... Luego me cuesta encontrar otro nombre.
Bueno, están bien dos, ¿no?
Son dos centrales.
Y son dos compartidos.
Pero te voy a sumar un tercero.
A ver, ¿sí? ¿Quién?
Joan García.
¿Ah, sí?
Sí, porque además aquí te diría, creo que hay que probarle, se lo merece, es el mejor portero español. Junto a David Raya, el mejor del momento. Creo que Remiro está un poco contagiado de ese tono grisáceo que tiene la Real. Y te diría un detalle que no me parece menor. Y sé que esto a la federación igual no tiene que entrar. Pero yo como aficionado al fútbol español, la cláusula de Joan García... No sé si son 5 o 10 millones, sube si debuta con la selección.
Ajá.
Entonces, sabiendo que es un portero con mucho cartel...
Lo que no sé si ese tipo de portero, para los compromisos que tengamos, va a tener minutos.
Eso ya puede ser otra cosa.
Es otra cosa.
Claro, luego no sé si es convocado, debutar... No he leído el contrato, por desgracia.
Claro,
pero
debutar yo lo veo difícil, ¿eh?
Pero al menos...
Huijsen y Asencio también lo veo difícil, pero puede ser.
Sí, Huijsen, que tiene ahí esa relación con Países Bajos, precisamente. Pero bueno, yo llevaría a Joan García porque creo que se lo merece.
Mañana te escucho a partir de las 4, ¿vale?
Sí.
Que va a estar muy interesante.
Hombre, a las 4 y cuarto habla Carlo Ancelotti.
Ajá.
Todavía no sabemos con quién, pero lo escucharemos aquí en directo.
¿Ceja arriba, ceja abajo?
Creo que mañana será día de ceja arriba.
Gracias, Quintana. Un abrazo,
Felipe.
Fuerte. Buenas noches.
Chao.
Buenos goles. Miguel Quintana, en la pizarra de la semana. Me están esperando mis amigos del Grupo de la Muerte.
Que dicen que después de la Champions llega la liga más apretada que nunca y a continuación el parón de selecciones. El marcador de Radio Marca con Pablo López y Sara Ebraez, Pablo Parra y Pérez Burrún. Sábado, Valladolid Celta, Mallorca Español, Villarreal Real Madrid y Girona Valencia. Cada vez hacéis promos más raras. Un consultor americano no las aprobaría.
¿Verdad, Kike?
Radio Marca, la radio del deporte. El deporte es nuestro. Radio Marca.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Fentanyl is closer than you think. Yep, literal record scratch for a record scratch moment. Maybe you're having a good night out because fentanyl is only in so-called hard drugs, right? Actually, fentanyl has been found in party drugs like cocaine and ecstasy. And even the tiniest amount can be deadly. Get all the facts at factsfightfentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health.
Venga, va, con un clásico de Rubén Blades.
¿Pero qué dices, loco?
En la colina hay un estadio hecho en San Blas que ruge más que una estampida para animar. Los dos equipos ya se conocen solo al mirar.
Pero sin lugar a duda,
y nada más que uno será el que el miedo le pasará. Llevan ventaja los de Ancelotti, aunque están mosqueados. Porque el Atleti jugando en casa está desatado. Esto es la Champions, no valen bromas si está jugando. Y en Radio Marca Felipe el Campo lo está contando.
Vive con nosotros en la vuelta de los octavos de final desde el Metropolitano. Atlético Real Madrid. El marcador europeo con Felipe del Campo.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Metropolitano con Sepina. Que nadie remata, en Champions termina. Radio Marca, la radio del deporte.
Radio Marca, los guardianes del deporte.
Minabolanes infinitos.
Llevo más hierro que las lentejas chatas.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores listos ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
Deporte es nuestro superpoder.
Radio Marca.
Esto, ¿qué le decía John Connor, el hijo de Sarah Connor, al T-800, o sea, al Chache en Terminator 2?
¡Nintorro!
Y el Chache, o sea, al Terminator 2, el T-800 al T-1000, ¡sayonara, baby! Y si se lo dijera a día de hoy, ¡sayonara, Benfica! Barça Benfica, embarcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca, la radio del deporte. Y desde aquí, un abrazo a toda la familia culé. Y en especial a la familia del doctor Miñarro. Descansa en paz. Aquí comienza el Grupo de la Muerte.
¿Qué es el análisis más potente de fútbol internacional de la radio española? Hola, Borja Aranda, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles, Felipe, ¿qué tal?
¿Qué tal, Molinero? Buenas noches, buenos goles.
Hola, Felipe, buenas noches, buenos goles, ¿qué tal?
Empezamos por la Premier, el City, que cuesta abajo y sin frenos. Otra derrota. Se queda fuera de los cuatro primeros de la Jeque Premier tras palmar 1-0 ante el Nottingham Forest.
Into the penalty area, right hand side. Yes! 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 Yes!
¿Tiene solución este City a corto plazo, Aranda, o es un proyecto que se va a caer y caer y caer?
Bueno, yo creo que este partido tiene un contexto diferente, dentro de que el City sigue teniendo problemas en la circulación de pelota y sigue teniendo falta de fluidez respecto al City que conocimos, pero es que este equipo, este Nottingham Forest, Felipe, es una de las revelaciones a nivel europeo por su capacidad defensiva, posiblemente de los mejores equipos que defiende con las líneas juntas en toda Europa. Es dificilísimo batir al equipo de Nuno y además luego es un equipo que te gana por desgaste, porque te frustra tanto que al final en alguna te va a coger al espacio y ahí, como siempre, Callum Hudson-Odoi es uno de los futbolistas importantes y más teniendo a Morgan Gibbs-White, que es un gran pasador. Bueno, yo creo que el Manchester City no hace un buen partido, tampoco fue de los peores que le hemos visto al equipo de Guardiola, simplemente que el Forest, este equipo revelación, bueno, pues consigue casi siempre sus objetivos de esta forma, resistiendo todo el ataque rival.
Y, bueno, Felipe, ¿eh? Sabes que el Liverpool ha perdido un partido en esta Premier. Se te imagina contra quién, ¿no?
Nottingham Forest, ¿no?
Efectivamente, el Nottingham Forest, es decir, es el matagigantes de la Premier, le ha ganado al Liverpool en
a mí me suena a los 80, desde aquel Nottingham Forest de los 80 no ha vuelto a resurgir, no ha vuelto a pelear por títulos importantes, ¿no?
No, campeón de Europa, estuvo en las segundas divisiones no hace mucho, ascendió, ahora está con Marinakis, el dueño del Olympiacos, que muchas veces le vemos en el City Ground. La temporada pasada se tuvo que mantener en el último momento en la Premier, le cayó una sanción incluso de puntos por haber gastado muchísimo dinero, y ahora el éxito es haber tenido a Nuno Espíritu Santo y tener una base y una plantilla sin grandes estrellas, sin grandes jugadores que estén llamados para grandes equipos, quizás también incluso descartes de grandes equipos, caso de Langa, caso de Hudson-Odoi y caso incluso de Chris Wood, y convertirlos en un equipo que sea equilibrado tanto en ataque como en defensa y que ahora mismo esté luchando para disputar los Champions el próximo curso.
Empate a uno en uno de los clásicos de Inglaterra. United 1, Arsenal 1. Se adelantó el United con golazo de Bruno Fernández.
¡Fernández!
Bueno, el United, ya saben, rival de la Real Sociedad el próximo jueves, y el Arsenal, que ya está metido en los cuartos de la Champions tras el 1-7. ¿Ha recuperado sensaciones el United, Borja? ¿Se tiene que preocupar la Real?
Bueno, yo creo que está empezando a competir algo más. Es verdad que el Arsenal tuvo una posesión bastante elevada, sin mucho peligro tampoco el equipo de Arteta. Claro. También vamos a ver, Felipe, que varios equipos que jugaron Champions esta semana les ha costado muchísimo en sus partidos. Luego, cuando pasemos a la Bundesliga, lo comentaremos. Pero la realidad es que el Arsenal incluso pudo perder el partido. Hubo una intervención brutal de Raya que salva el encuentro. Y sí que es cierto que estamos viendo pequeños brotes verdes, dentro de que creo que el Arsenal se notó también el desgaste, a pesar de la goleada de la eliminatoria de Champions, cosa que el United más o menos lo sostuvo bastante bien.
¿Coincide el Molinero?
Yo creo que la Real tiene que temer al Manchester United, porque ahora mismo su final está en la Europa League. No es que Amorim haya hecho rotaciones, sino que ahora mismo lo que tiene es esto, porque medio equipo está lesionado y pese a ello es capaz de competir, con lo cual la Real Sociedad tiene que tener cuidado. Es verdad que el contexto del Arsenal es de un equipo que se ha dejado muchos puntos porque no tiene un delantero referencia, de hecho sigue jugando Mikel Merino, no tiene a sus atacantes de banda, tanto Saka como Martinelli, aunque es verdad que Martinelli se ha recuperado y ya ha vuelto, pero eso está lastrando al Arsenal, sobre todo de cara a esa falta de gol, ¿no? Así que el Manchester United, resistiendo, sufriendo y aguantando en la primera parte, y con el golazo de Bruno Fernández antes del descuento, un Bruno que está siendo el jugador más importante, a partir de ahí pudo ganar el partido, lo mereció incluso en el segundo tiempo, y el Arsenal con este empate, es el segundo consecutivo y el segundo de tres partidos en los cuales no ha ganado, está ahora a 15 puntos del Liverpool con un partido menos, con lo cual el Arsenal quizás no era gran candidato a ganarlo.
Este fue el empate del Arsenal. Quiero detenerme en el Arsenal porque mi pedrada Aranda Molinero, que gane quien gane el miércoles en el Estadio Metropolitano, creo que es superior al Arsenal. Yo creo que el Arsenal va a caer ante uno de los equipos madrileños.
Hombre, es que lo que ha contado Luis es parte muy importante de lo que le pasa a este Arsenal, ¿no? Las bajas de Saka, el problema de con Gabriel Jesús tan grave lesión, Havertz, es decir, futbolistas que sin ser ninguno 9, que es la carencia que ha tenido este equipo y lo que parece que en este mercado de verano va a atender, es un equipo que todo lo que tiene en estructura de juego, en ser vistoso, en saber circular la pelota, en potenciar a esa línea con Odegaard, con Rice incorporándose, los Trossard, en Banner y la aparición de este chico que también es muy interesante, pero es un equipo con un déficit de cara a la definición bastante grande. Evidentemente, creo que Real Madrid y Atlético tienen más cosas en cuanto a equipos completos para poder ganar a este Arsenal, que es verdad que en cuanto a fútbol es un equipo seguramente que tiene mucho más control del juego que los dos madrileños, pero estoy contigo, Felipe, para mí son mejores equipos en cuanto a estructura, sobre todo de capacidad goleadora, de ser mejores y más difíciles de batir, Real Madrid y Atlético.
Yo te diría una cosa, al Arsenal se le daría mejor el contexto del Real Madrid que del Atlético del Madrid.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Sí, también. Sí.
Porque el Arsenal se estrella contra los equipos que defienden bien y el Atlético de Madrid es un equipo ultra competitivo, es un equipo al que es muy difícil hacerle ocasiones, que vuelve a ser de nuevo de las mejores defensas en el mundo, y un Arsenal con esa falta de pólvora, que no encuentra gol y que además tiene un rival como el Atlético de Madrid, que con Julián, Juliano y compañía te puede vacunar a la primera. El Arsenal podría caer perfectamente en ese caso frente al Atlético de Madrid. Contra el Real Madrid, yo creo que alguna opción más podría tener y que podríamos ver un partido más loco y más divertido de cara al público.
Bye, bye, el Arsenal, no falla el Liverpool, sentencia todavía más la Premier si cabe, 3-1 ante el Southampton, Salah.
And Salah scores wonderfully well, as if there is ever any doubt these days. That he's not going to...
Y ahora pensa en el PSG, un Liverpool que ya tiene la jeque Premier en el bolsillo.
Sí, pero sí. Que bueno, que tuvo susto, ¿eh? Tuvo susto porque marcó Smallbone y ahí el partido se le podía complicar. Luego es verdad que la segunda parte el equipo fue mejor. Arne Slot reconoció que el partido no le había gustado en la primera parte y que no estaba contento con lo que había hecho su equipo. Tuvo que meter en el descanso una buena regañina a los suyos para que se reactivasen. Pero es que estamos ante un equipo ultra competitivo. Yo creo que el partido que vimos en Champions el otro día refleja un poco la realidad de este Liverpool. Fue un milagro el poder subsistir con una acción individual de Alisson, que fue una brutalidad, de las mejores actuaciones de un portero que yo recuerdo mucho tiempo, pero esto lo tiene este equipo de Slot, que incluso el día que está mal es capaz de sobrevivir, y ese aura, ese intangible que muchas veces no valoramos en el fútbol, es lo que te lleva a ser campeón muchas veces. Yo creo que este Liverpool es un equipo bastante completo y a pesar de tener días o momentos complicados como pudo ser no estar tan fino en la primera parte contra el Southampton, al final siempre saca el punto de llevar el partido hacia adelante.
Y que se me haría muy difícil que Mo Salah no sea el Balón de Oro, o sea, no hay ningún jugador en el mundo que se le esté igualando en cuanto a datos. 27 goles en la Premier y 17 asistencias. No hay nadie, ni Mbappé, ni Vinicius, ni Lamine, ni Rafinha, que se le pueda acercar a estas cifras. Y ahora mismo Salah, siendo el jugador diferencial del Liverpool que va a ganar la Premier, ahora mismo pues el Liverpool va a ser el campeón de la Premier, pero es que tiene a Salah, el mejor jugador del mundo y del planeta, y que veremos si se queda en Liverpool la próxima temporada.
Queda todavía, queda mucho para saber si Salah será o no el Balón de Oro. Yo creo que lo va a marcar un poco pues la trayectoria en la Champions, porque
en
si
la Champions
cae ahora, pues dependiendo como el sprint final que puedan hacer jugadores como Mbappé, como Vinicius, el propio Lamine Yamal, pues pueden decantar o no la balanza.
Caería, de hecho, por la rama de los madrileños.
Claro.
Si uno de estos elimina al Arsenal.
Claro, porque
si ellos eliminan a París, claro.
Descartemos a Haaland de esa posibilidad con la temporada que ha hecho con el City y también con el desarrollo
del
City.
Así que el Balón de Oro podríamos decir que a lo mejor se vería en las semifinales de la Champions.
Ah, claro, porque habría enfrentamiento directo entre el Liverpool si supera al
Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain. No, y luego y, ¿qué tiene?
¿Un español?
No, hombre, pero, no. Tiene primero sí. Cuartos.
Fentanyl is closer than you think. Yep, literal record scratch for a record scratch moment. Maybe you're having a good night out because fentanyl is only in so-called hard drugs, right? Actually, fentanyl has been found in party drugs like cocaine and ecstasy. And even the tiniest amount can be deadly. Get all the facts at factsfightfentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health. Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's Naloxone. Nuh, like, is Naloxone addictive? Nuh-uh. Lox, like Naloxone keeps humans safe, like locks keep bikes safe. And own, like Naloxone can save lives in our very own communities.
So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at factsfightfentanyl.org, sponsored by the California Department of Public Health.
Claro. Primero en cuartos se enfrentaría a... Ah, bueno, creo que el del Club Brujas puede ser. Voy a echarle un vistazo. Ahora me estoy perdiendo. Pero los españoles, los madrileños, van por esa rama, por la del PSG-Liverpool.
Champions PSG-Liverpool, si se encontrarían en semifinales, el ganador del PSG-Liverpool jugaría con el Brujas, el ganador del Brujas, Aston Villa. Ese sería el partido de cuartos de final y luego... presumiblemente Paris Saint-Germain-Liverpool sería uno de los semifinalistas. Hay otro factor que no estamos teniendo en cuenta y es que hay Mundial de Clubes. Y en el Mundial de Clubes, también, por ejemplo, puede tener mucho que ver también el que algún jugador pueda aprovechar que algunos equipos no están clasificados y bueno, pues el hacer un buen papel también en ese torneo puede empujar en esa lucha que va a ser seguramente interesante en el Balón de Oro, pero estoy de acuerdo con Luis que ahora mismo a nivel Europa Salah puede ser la referencia sin duda.
En Italia cumplieron los tres de arriba, la serie está totalmente abierta, pero el partido de la jornada lo firmó la Atalanta, que le metió 0-4 a la Juve. Lukman,
contropiede, quello del Atalanta. Lukman, 4-0, 4-0 dell'Atalanta Torino con la Juve.
La paliza casi le cuesta el puesto en el banquillo a Mota. Comentábamos ayer Molinero y yo fuera de micrófono en marcador que hacía muchísimos años que a la Juve no le metían 4 en casa.
58, pues, ¿no? Creo que eran 58 años o algo así, por una diferencia de 4 goles o más, ¿eh? Me parece que era
Que le metieran 4 en casa sería la última vez.
Pero tiene razón.
En 2011.
Claro, pero con una diferencia de 4.
Pues de 4 más, ¿eh? Hablo de diferencia de derrota por 4 goles o más. Me parece que leí el dato que eran 58 años que no perdía la Juve con una diferencia así en casa. Es una barbaridad, ¿eh?
Lo que yo había visto es que, por lo menos, y lo he contrastado también, la última vez que la Juventus recibió 4 goles en casa en un partido de Liga fue en 2011, cuando la Juventus ya estaba abandonando Dele Alpi para trasladarse al nuevo estadio, y de hecho esa goleada se produjo en el Olímpico de Turín, donde juega el otro equipo rival, el Torino. Pero sí, es una goleada de escándalo, una goleada humillante, sobre todo porque al Atalanta le da el estímulo necesario para competir por el título, ya no tiene competición europea, ya no tiene copa, es decir, está ahí para poder ganar la Liga, echas a la Juventus de ganar el Scudetto, y ya no solo eso, sino por la forma en la que lo has hecho. Un 0-4 en la cual goles como, por ejemplo, el de Zapacosta con el taconazo a Loguti de Kolasinac, pues te demuestra que la Juventus todavía de Thiago Motta está muy, muy, muy por hacer.
Descartamos a la Juve del Calcio, dejamos a 3 equipos peleando por el campeonato. Inter 61, Nápoles 60, Atalanta 58. Ah, por cierto, ganó el rival del Athletic, en la Roma, 0-1 en Empoli.
Palla al limite, la controlla Sule, il sinistro, rete, subito Roma in vantaggio.
Dopo ¿Cómo se le complicó el partido al Atlético el otro día en Roma? Y ahora encima la Roma viene de ganar 0-1. ¿Cómo veis el partido de San Mamés? ¿Peligroso, Aranda?
Bueno, la Roma, habrá que ponerle una estatua a Ranieri, y esto no es noticia, lleva 6 victorias consecutivas, y esa es la realidad del equipo. Es verdad que el partido contra el Empoli fue justo, y es que esta Roma de todas formas tampoco es brillante, es verdad que es un equipo que compite muy bien, pero es un equipo también que se le puede meter mano, lo que pasa es que juega a resultados cortos, y en resultados cortos defiende con bastante solvencia. Yo creo que el Athletic Club tiene suficientes recursos para poder ganar a esta Roma. Es verdad que yo creo que a todos se nos ha quedado marcado un poco ese partido de ida, donde nos quedamos todos con la sensación de que el Athletic lo tenía en su mano para haber sacado un gran resultado para la vuelta en esa pelea por intentar jugar la final de la Europa League en su casa. Pero sí que es cierto que aunque San Mamés juega un papel a favor, va a ser un hueso duro de roer, porque Ranieri sabemos que este tipo de eliminatorias las prepara muy, muy bien.
Y 2 puntos, Dybala va a llegar descansado porque no jugó en ese partido frente al Empoli. De hecho, el gol lo marcó Sule a los 21 segundos. Sule, que es prácticamente el mini Dybala, podríamos decir, de la Roma. Y luego a ver lo del tema de Vivian en el Athletic, porque creo que no va a llegar, ¿no?, para este partido, y que es una baja capital e importantísima. Y es verdad que el Athletic puede ganarle a la Roma, pero ganarle por 2... me parece que es difícil, ¿eh? O sea, no descartaría escenarios como, por ejemplo, el de la prórroga, y la Roma ahora mismo es uno de los equipos más en forma que tenemos en este momento.
En la Bundesbayern, pinchazo del líder, palmó el Bayern Múnich ante el Bochum, equipo de la parte baja, gol de Beru.
Sucht Masuras, der lässt durch für Bero, Bero, 3-2 Bochum, Wahnsinn! 71. minuto.
Es verdad que lo tiene hecho el Bayern Múnich en su partido ante el Leverkusen en la Champions, que también tiene hecha la Bundesliga, porque le vamos a contar enseguida el tropezón del Leverkusen, pero nadie esperaba, ¿no? Aranda, este 2-3.
No, es verdad que el partido cambia con la expulsión de Paliña, que yo creo que a partir de ahí el Bayern se cae, pero te voy a dar un dato que te va a gustar, Felipe. Es la primera vez en toda la historia de la Bundesliga que han perdido en la misma jornada jugando en casa Leverkusen, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. La primera vez en la historia de la Bundesliga. Sí. En la historia. Es la primera vez que pierden en una misma jornada jugando los tres en casa sus partidos. Y bueno, pues el Bayern de Múnich lo hizo, yo creo que también, insisto, condicionado por esa situación de Paliña. Luego vino también lo de Neuer. En fin, fue un partido que todo salió mal, todo lo que le pudo salir al Bayern. Y bueno, pues el Bochum, que ya hemos hablado muchas veces de él, que es uno de los equipos evidentemente pues débiles de esta Bundesliga. Es un equipo que no tendríamos muchas veces en cuenta porque a nivel defensivo le cuesta muchísimo. Está peleando por el descenso. Y bueno, pues consiguió una victoria importante que ahora mismo le mantiene fuera de la posición de descenso directa, iría a ese playoff con el equipo de Bundesliga 2.
El Bayern, que además estaba celebrando su 125 aniversario, estaba todo preparado para que fuera la situación ideal para ganarle fácil al Bochum, que está ahí en zona de descenso. Así iba a ser el primer tiempo, ya el Bayern iba ganando por mucho, llega esa roja de Paliña, cambia todo el resto del partido y al final el Bayern se deja puntos, pero no ha sido tan malo viendo que el Leverkusen también ha vuelto a perder.
Eso es lo que os iba a decir, el próximo rival del Bayern Múnich en la Liga de Campeones es el Leverkusen. El Leverkusen de Xabi Alonso, que volvió a perder, 0-2 ante el Werder Bremen. Tras el varapalo de la Champions intentó resarcirse en la Liga, pero nada, ganó 0-2 el Werder Bremen.
Wunschenma! Alle schauen sie, diesmal bleibt sie unten die Fahne. 2-0, der Treffer zählt.
¿Veis alguna posibilidad de remontada del Leverkusen en la vuelta frente al Bayern Múnich?
Yo no. Y además no. Hay una mala noticia, que es la lesión de Florian Wirtz. Y ese tobillo, vamos a ver cómo anda, y es una baja importantísima para el Leverkusen. Cuando hablábamos de esta eliminatoria siempre preveíamos que si el resultado era un resultado corto, el Leverkusen jugando la vuelta en casa le podía hacer mucho daño al Bayern, pero con la diferencia que hubo en la ida yo lo veo prácticamente imposible.
Florian Wirtz, que se va a perder varias semanas de competición. Se espera que a lo más positivo pueda llegar para el partido de la semifinal de la Copa para la primera semana de abril. Se pensó en la posibilidad de que se pudiera perder el resto de la temporada, pero va a estar varias semanas fuera, y sin Florian Wirtz el Bayer Leverkusen yo creo que no tiene ninguna opción. Veremos si con delanteros, si juntando Boniface más Schick o algo así, podría ganar el Leverkusen, pero una cosa es que gane y otra cosa es que gane 3-0 o 4-0 como le tiene que ganar al Bayern, con lo cual yo creo que no hay ninguna opción y que el Bayern pasa a los cuartos.
Bueno, en Francia el Paris Saint-Germain sigue en modo apisonadora. ¿Cómo está el equipo de Luis Enrique? Es campeón virtual, lo venimos diciendo, tanto en Francia, Ligue 1 solo puede ganar uno, como en Bundesbayer solo puede ganar el Bayern Múnich, como en la Jeque Premier, en esta oportunidad lo va a hacer el Liverpool. Italia y España son las más emocionantes. En Francia el Paris Saint-Germain sigue en modo apisonadora, campeón virtual, se pasea en su país. Está de Reims 1.
Fentanyl is closer than you think. Yep, literal record scratch for a record scratch moment. Maybe you're having a good night out because fentanyl is only in so-called hard drugs, right? Actually, fentanyl has been found in party drugs like cocaine and ecstasy. And even the tiniest amount can be deadly. Get all the facts at factsfightfentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health. Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's Naloxone. Nuh, like, is Naloxone addictive? Nuh. Lox, like Naloxone keeps humans safe, like locks keep bikes safe. And own, like Naloxone can save lives in our very own communities. So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter Naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at FactsFightFentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health.
París Saint-Germain 4. Los de Luis Enrique en su mejor momento antes de una de las eliminatorias más grandes de la temporada. Mañana el partido frente al Liverpool. Les toca remontar en Anfield. En la ida, Luis Enrique se saltó una de sus normas. Escuchen.
Porque no hablo nunca, casi nunca, a los jugadores después del partido. Es nuestra teoría, se puede compartir o no. Nosotros creemos ciegamente en que no es el momento ideal para hablar a alguien que ya no puede hacer nada en el partido, a alguien que está completamente condicionado por el resultado. Pero después del partido de Liverpool el miércoles pasado, sí que reforcé a mi equipo, a mis jugadores, porque creo que habían hecho todo para conseguir otro resultado.
¿Qué opciones le dais al Paris Saint-Germain? Yo creo que hay un momento del partido que las va a tener, ¿no?
Yo creo que sí. Y lo opino de verdad. Hemos resaltado antes, cuando analizábamos al Liverpool, que lo que estamos valorando es que, a pesar de haber tenido un tramo muy potente la temporada, donde era muy dominante, etcétera, ahora, cuando a lo mejor no está tan fino, lo que es una capacidad de resistencia. Bueno, pues yo creo que resistir a este Paris Saint-Germain dos veces, si es capaz de tener la pelota y dominar el juego como lo hizo en la ida, va a ser muy complicado para el equipo de Arne Slot. Yo veo la eliminatoria mucho más igualada, a lo mejor, de lo que otra gente piensa. Creo que el equipo de Luis Enrique es verdad que tiene el déficit, y lo hemos dicho muchas veces, de no tener un 9, a pesar de que es un equipo que está creciendo en futbolistas de segunda línea o jugadores como Dembélé, que están destapándose con una gran capacidad goleadora esta temporada. Pero yo sí creo que este Paris Saint-Germain le puede dar un susto. Solo jugaron tres futbolistas del partido de Champions, que fueron Barcola, Neves y Pacho. El resto rotaron todos. Es decir, de Méndez, Vitinha, Dembélé, Balasquelia, Hakimi. Es decir, hizo rotaciones masivas Luis Enrique para que el equipo esté descansado, y me imagino un partido a pecho descubierto, como le gusta a Luis Enrique, y queriendo ganar desde lo que él cree que tiene que ser ganar un partido de fútbol, que es manejando el encuentro.
No sé.
Estar el Liverpool en el prime, como estaba al comienzo de temporada, esa famosa palabra prime, de decir el pico. Creo que el partido va a ser bastante más diferente a lo que hemos visto en el parque, y que el Liverpool va a ser el Liverpool de las grandes noches, el que se quiere reivindicar en Anfield, el que va a decirle al PSG, esto es Anfield, aquí estamos nosotros, y por mucho que nos hayas hecho lo que nos has hecho en París, nosotros somos el gran equipo, nosotros tenemos a Salah, nosotros os vamos a hacer sufrir. Y creo que este PSG todavía no sabe lo que es una situación así, y que no sabe todavía lo que es sufrir en partidos como va a hacerlo en Anfield. Y me parece que todavía un equipo tan joven como es este PSG de Luis Enrique no está preparado capacitadamente para resistir a lo que se viene en Anfield. Y para mí creo que el PSG no tiene opciones de pasar.
Bueno, pues
yo sí lo creo. Fíjate, yo me voy a tirar a la piscina, Felipe.
Mejor ahí, Borja, hombre.
Vamos a distanciarnos hoy un poquito de Molinero. Yo creo que la eliminatoria está 55-45 para el Liverpool por jugar en casa, pero creo que el Paris Saint-Germain le puede dar el susto, sí.
Vamos a ver qué ocurre en ese partido, ¿eh? Si pierde el Paris Saint-Germain, es verdad que Luis Enrique está renovado, pero el interrogante y la sensación en el equipo parisino de otra vez caer en las rondas previas de la Champions, solo llegó a esa final, ¿no? Aquella con el Bayern fue, ¿no? La de la pandemia, ¿no? Si no recuerdo
eso
mal.
Excepto
en esa oportunidad, pues queda fuera de foco de la Champions en los últimos tiempos, teniendo tendencia.
Y que tampoco ha hecho una gran Champions el PSG esta temporada.
No, es verdad que le tocó un grupo terrible en la fase de clasificación, pero no ha conseguido reconducirlo. Sí lo hizo en la repesca, y después de un gran partido de ida, vamos a ver qué ocurre en el de vuelta.
Entonces era Tuchel, era Tomás Tuchel el técnico del Paris Saint-Germain.
Eso es. Sergio Ramos volvió a marcar en México.
Viene Canales con este servicio, el remate y el gol. ¡Gol!
Hablaba antes con Quintana de la asociación Mbappé-Vinicius. Aquí se hay una buena sensación entre Canales y Sergio Ramos.
Goles de Sergio Ramos han sido de Canales.
Claro, asistencia, sí, sí. Buenísimo. Pues está Ramos, como decimos, ahora mismo en su prime mexicano, ¿no?
En su primito.
Sí.
Sí, no, hay que decir que evidentemente creo que es una elección finalmente inteligente por el ritmo de competición de México, por el tipo de liga, y yo creo que Sergio Ramos con su experiencia le va a aportar mucho a Monterrey. A nivel de balón parado, ya lo sabemos, rematando de cabeza, es uno de los futbolistas referentes en Europa, y creo que además con ese liderazgo en la defensa fue de los mejores del equipo un día más, acompañado como siempre de los españoles, de Canales, de Oliver Torres, y es verdad que no pasaron del empate con Cruz Cruz Azul, que es un equipo que está en la parte alta de la clasificación, pero esa conexión Canales y Ramos, un bético y un sevillista, qué bonito es esto, ¿verdad, Felipe?
Sí, claro.
Bueno, pues ahí están, repartiéndose asistencias y goles en México.
Bueno, mañana a disfrutar, de marcador europeo y de la Champions, que resolvemos la segunda tanda de encuentro, la solución, de esos octavos de final, a ver si tenemos dos equipos españoles en cuartos. Uno seguro, el otro esperemos que también, que en apenas 20 horas el Barça consiga empezar a encarrilar la eliminatoria ante el Benfica. Gracias a Orjalanda, gracias Molinero, un abrazo fuerte, Grupo de la Muerte.
Abrazo fuerte, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles a los dos. Ahora, si están en directo, les dejo con las apuestas de Buenas Noches y Buenos Goles con Javi Amaro. Si están ustedes en la repe, llega el capitán de la tribu, Raúl Varela, con la banda sonora deportiva de la mañana, que es la tribu. A los del diferido y a los del directo, les arropa y les lanza un beso.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
My watch says we've gone 3 miles. This app is like having a personal trainer.
Yeah, but those apps collect a lot of your personal data. Aren't you worried?
Really? That's creepy. How do I stop that?
You should go to privacy.ca.gov to learn about your privacy rights and get on the best path to protect your privacy.
You think they could help us get up this next hill?
One step at a time.
Californians have the strongest privacy protections in the country. Go the extra mile to protect your information. Learn more at privacy.ca.gov.